Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos. Shake your body, baby, shake your body, sensacional.
Shake your body, baby, shake your body, baby. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Muchas gracias por continuar sintonizando el 102.3 de FM. Ya pasan de las 12:30 y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Consumo Bienestar. Este miércoles les saluda desde los micrófonos Cristina Vázquez, con el apoyo en coordinación de producción de Silvestre Díaz Canil, en controles técnicos de Arturo Mejía y Benito Villaseñor, y en la subdirección regional de la maestra Elia Macías Vargas. Muchas gracias. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32. También quiero compartirles hoy nuestra página de Facebook. Búsquenos como Consumo Bienestar, dos palabras separadas, donde publicamos con anticipación los temas que vamos a abordar cada miércoles y los invitamos a seguirnos y a ponerse en contacto con nosotros por ese medio. Les recuerdo, Consumo Bienestar. El día de hoy vamos a hablar de un tema probablemente muy oportuno, ojalá ustedes así lo piensen. El tema de hoy es verano, alimentación y salud. Compartimos este tema en Facebook y les preguntamos, ¿ustedes qué opinan? ¿En verano nuestra alimentación suele ser más o menos saludable? ¿Cuáles son los problemas de salud relacionados con la alimentación más comunes en esta estación? El tema lo abordaremos en secciones. Hablaremos de hidratación, alimentación y por último prevención de enfermedades. Y hoy tendremos varias invitadas y colaboradoras que nos ayudarán a ampliar el tema. Para comenzar, vamos a la sección para abrir boca.
Para abrir boca. Para abrir boca.
Si nos imaginamos al mundo como una naranja y la cortamos a la mitad de arriba corresponde al hemisferio norte y la mitad de abajo al hemisferio sur. En el hemisferio norte, que es donde se sitúa nuestro país, el verano se presenta entre el 21 de junio, solsticio de verano, y el 21 de septiembre, equinoccio de otoño. Mientras que en el hemisferio sur, el verano se presenta entre el 21 de diciembre y el 21 de marzo. El verano es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas. Antes del verano tenemos la primavera y después del verano llega el otoño. El verano se caracteriza porque es la estación más cálida, además de que los días son más largos y las noches más cortas. En varios países como el nuestro, el verano se relaciona con las vacaciones de verano, con viajes a la playa o a los balnearios, descanso y relajación, o al menos con no asistir a las instituciones educativas. Esto no siempre es así para todos. Mientras los estudiantes pueden tener varias semanas de vacaciones de las clases, muchos trabajadores cuentan con tan solo unos días o máximo una o dos semanas de vacaciones en verano. Así se tengan unos días o varias semanas de vacaciones, esto repercute en nuestras actividades y, por ende, en nuestra alimentación. Tanto si salimos de casa como si nos quedamos en ella, nuestra alimentación se modifica, ya sea porque no tenemos los mismos alimentos a nuestro alrededor, porque disponemos de más tiempo para elegirlos, prepararlos o comprarlos y consumirlos, o porque el clima más cálido hace que cambiemos nuestras preferencias. Por último, el clima del verano supone algunos riesgos para nuestra salud. Algunas enfermedades como problemas digestivos, intoxicaciones, deshidratación, quemaduras de sol, picaduras de insecto y sus repercusiones aumentan su incidencia. Y es importante tomar las precauciones adecuadas. Para Consumo Bienestar, Sácil Villalbazo.
Vamos al grano.
Bien, pues después de haber escuchado la sección para abrir boca, que ojalá que les haya abierto el apetito sobre este tema, ahora sí, vamos al grano. El verano comenzó desde el pasado 21 de junio y en estos días se ha sentido con toda su fuerza, especialmente por las altas temperaturas y por algunas lluvias esporádicas. Estos dos aspectos, tanto la alta temperatura como las lluvias, son de gran importancia. En primer lugar, sabemos que de manera general se recomienda consumir cada día entre 2 y 2.5 litros de agua. Pero esta cantidad en verano debería incrementarse de acuerdo con la temperatura a la que estamos expuestos y con las actividades o el ejercicio físico que realicemos. ¿A ustedes qué tal les va con esta recomendación? ¿Consideran que sí consumen al menos 2 litros de agua al día? ¿No creen que sería interesante hacernos conscientes de estos consumos de agua? Bien, pues les cuento. Cuando visitamos al nutriólogo, una de las actividades básicas es la realización de un recordatorio de 24 horas. En este, el nutriólogo nos pedirá recordar e informar todo lo que consumimos 1 o 2 días antes. Esto incluye los alimentos, las cantidades, los horarios e incluso las situaciones en las cuales realizamos los consumos. La finalidad de un recordatorio de 24 horas es registrar esos alimentos y evaluarlos para conocer los hábitos de alimentación del paciente, calcular la ingesta de calorías, así como la proporción de macro y micronutrientes, la revisión de la calidad nutricional de los alimentos que elige nuestro paciente y también identificar las situaciones o los factores que llevan a cada persona a dichos consumos. Pues nos sorprenderá saber que en la mayoría de las ocasiones ese reporte, ese recordatorio de 24 horas está subestimado. Es decir, se reportan menos alimentos y se reportan cantidades más pequeñas de lo que realmente se consume. Y pues para tener un registro más real, muchas veces el nutriólogo nos puede pedir llevar un diario de alimentos. Esto es una pequeña libreta de bolsillo que podemos llevar en el bolso o en un bolsillo de la ropa, o incluso una hoja, en la cual durante todo el día podemos ir anotando lo que consumimos, así como la hora en que lo estamos consumiendo, de preferencia en el momento, porque si no después se nos olvida, y los motivos de consumo. Si alguien de nuestros radioescuchas tiene planeado visitar próximamente un nutriólogo, pues podría adelantarse con este registro para llevar datos más reales. En el caso del consumo de bebidas, el diario de alimentación nos puede ayudar a conocer realmente qué bebidas y en qué cantidades y frecuencias los consumimos durante el día. Hoy en día los teléfonos inteligentes y las aplicaciones de los mismos pueden facilitar mucho esta actividad. Seguramente que todos tenemos algún blog de notas, alguna aplicación para grabar nuestra voz que quede registrado como un escrito y así tener un registro más exacto tanto de lo que comemos como de lo que bebemos, los momentos, las cantidades y los motivos que nos llevan a estos consumos. Por último, algo muy importante es que no todas las bebidas se pueden considerar, digamos, elementos hidratantes. De hecho, algunas bebidas, al contrario, podrían propiciar que nos deshidratemos. Quédense con nosotros para conocer más en unos momentos.
Primero que nada, es importante saber qué bebidas y en qué cantidades consumimos normalmente. Para esto, un diario de alimentos puede ser de gran utilidad. Si ya registraste tus consumos y detectas que no cumples con tus requerimientos o que la calidad de las bebidas que consumimos no es la mejor, ¿cómo podemos cumplir con nuestros requerimientos de agua diarios? Diferentes tips pueden ayudarnos. Tomar un vaso de agua al despertarnos en ayunas. Cargar una botella de agua con nosotros en nuestro bolso o mochila y rellenarla las veces necesarias. En casa, tener una jarra de 2 litros llena y al final del día analizar cuánto bebimos y cuánto dejamos. Tomar un vaso de agua con cada comida. Si no te gusta tomar agua con la comida, pueden ser 30 minutos antes o 30 minutos después. Tomar un vaso de agua con tu colación matutina y con tu colación vespertina. Si no te gusta el sabor del agua natural, puedes tener un pequeño frasco con tapa y popote, al cual podrías agregarle unas rebanadas o trozos de frutas bien lavadas. como limón, naranja, mandarina, piña, pepino, etc., lo cual hará más llamativa y le dará a su sabor un toque extra. También puedes preparar agua de frutas, procurando adicionar la menor cantidad de azúcar posible o sustituyendo esta por un poco de stevia. Recuerda que respecto a las botellas de agua, lo ideal es tener una botella rellenable que podamos lavar con frecuencia, que sea de cristal o de plástico libre de BPA, para evitar el gasto de estar comprando botellas y el impacto al medio ambiente por la generación de basura. Para Consumo Bienestar, Sácil Villalbazo.
Acabamos de escuchar un pequeño tentempié para procurar cuidar y mejorar nuestra hidratación, sobre todo en verano, y ahora vamos a pasar al tema de la alimentación. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado a alguien decir, cuando esté de vacaciones podré alimentarme mejor? ¿Y cuántas veces también hemos escuchado o hemos dicho, estas vacaciones gané mucho peso y comí peor que nunca? Indudablemente los cambios en nuestras actividades suponen cambios en nuestra alimentación. Estos cambios pueden hacer nuestra dieta más o menos saludable. Para que estos cambios se encaminen más a una dieta más saludable, hay que procurar que aunque nuestra rutina cambie, nuestros tiempos de comida se mantengan fijos. Hay que continuar realizando 3 comidas principales y máximo 2 colaciones, una a media mañana y una a media tarde. Hay que procurar que estas comidas tengan los mismos horarios todos los días y para esto hay que planear con anticipación qué comeremos en cada uno de estos tiempos de comida. Si pensamos en el clima más cálido que estamos viviendo, es interesante que se nos antojan alimentos más ligeros y frescos como frutas, verduras, ensaladas y muchos líquidos, sobre todo fríos. Cuidemos que estos líquidos no nos aporten calorías, porque las calorías provenientes de alimentos líquidos generan muy poca saciedad, es decir, no llenan. Y si nos llenan es solamente por un ratito y después volvemos a tener hambre. Y pues hay que aprovechar este renovado apetito por las frutas y las verduras aumentando sus cantidades. Recuerden que el plato del bien comer nos propone que al menos un tercio de nuestro plato cada vez que nos sentamos a comer contenga frutas o contenga verduras o una mezcla de ambas. Y por otro lado, la campaña 5 por día, que más adelante vamos a hacer una emisión dedicada especialmente a la campaña 5 por día, nos propone que consumamos al menos 5 frutas y o verduras al día y además nos propone que cada una de estas frutas y o verduras o de estas porciones de frutas o verduras sea de una gama de color diferente. Las 5 gamas de colores de la campaña 5 por día son verde, blanco, rojo. Esos 3 primeros colores son muy fáciles de recordar porque son los 3 colores de nuestra bandera. Y las últimas 2 gamas de colores son el que va del amarillo al naranja y el que va del azul al violeta. Procurar consumir una porción de fruta o verdura de cada uno de estos colores todos los días nos puede ayudar a consumir todo tipo de nutrientes que van a impactar positivamente en nuestra salud. Y bueno, pues el tiempo vuela y ya estamos a la mitad de esta emisión, así que ahora vamos a ir a un corte de estación y regresamos. Quédense con nosotros.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Estamos de regreso en Consumo Bienestar. Si usted está acompañándonos desde el inicio de la emisión, muchísimas gracias. Y si acaba de sintonizar, le comento que hoy estamos hablando del tema verano, alimentación y salud. Antes del corte hablábamos de cómo nuestras rutinas y hábitos pueden cambiar en verano, sobre todo para los estudiantes y también para los padres de familia que ahora tienen a sus hijos en casa o incluso para quienes tienen vacaciones del trabajo, sean unos días o un par de semanas. Estos cambios alteran nuestra alimentación y si no tomamos las debidas precauciones pueden poner en riesgo nuestra salud. Le preguntamos a la maestra Itza Carmina Salazar Quiñones cuáles son los alimentos que más se relacionan con las infecciones alimentarias en verano y cuál es la manera correcta de desinfectar frutas y verduras y de almacenar nuestros alimentos para prevenir infecciones estomacales o intestinales en esta estación. Y les compartimos la información que nos hizo llegar.
Bueno, antes de adentrarnos a la respuesta a esta pregunta, me gustaría comentar que es responsabilidad del comensal y del consumidor verificar el buen estado de los alimentos. Y si se tiene alguna duda, pues lo mejor es no consumir el alimento. Y bueno, para esto podemos contar con varias herramientas. Una de estas es la normatividad. Tenemos una norma oficial mexicana, la 251, en la cual podemos revisar los requisitos mínimos de estas buenas prácticas de higiene que se deben de observar en el proceso de los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, así como de sus materias primas, para evitar su contaminación durante todo su proceso. En esta norma, pues, se enuncian las características para aceptar o rechazar los alimentos o materias primas y que es de suma importancia que todos los conozcamos. Por ejemplo, se precisa de los diferentes grupos de alimentos cuáles serían las características organolépticas. Se entiende por esto el color, la apariencia, textura, para aceptarlo o rechazarlo. Entonces, el conocimiento de esta norma creo que es de suma importancia tanto para el que vende como para el que consume alimentos. Y bueno, en este grupo de alimentos relacionados a las intoxicaciones alimentarias, pues vamos a encontrar pescados y mariscos, lo que es el huevo, el pollo, verdura y frutas, así como la leche. Particularmente, los pescados y mariscos constituyen un grupo alimentario fuertemente relacionado con intoxicaciones alimentarias. Cuando nos encontramos con un incorrecto cocinado o una insuficiente temperatura de almacenamiento. Y también encontramos una grave problemática en el filtrado de estos alimentos, ya que este proceso debe realizarse de forma adecuada y en correctas condiciones higiénico-sanitarias para garantizar, pues, que estos alimentos queden libres de toxinas y suciedad proveniente del mar. El siguiente alimento a mencionar es el huevo. Principalmente este se relaciona a las intoxicaciones alimentarias por la presencia natural de la bacteria salmonella, ya que la cáscara del huevo puede contenerla y finalmente pues es fácil que pueda llegar a nuestro refri o a nuestra cocina. Esto se debe tener aquí una recomendación importante de no lavar los huevos, ya que la cutícula, es decir, la capa protectora que rodea a este alimento, puede deteriorarse y favorecer la introducción de suciedad y patógenos dentro del alimento. Y por ello es muy importante que vigilemos la manipulación de este y cuidar lavarnos las manos adecuadamente con agua y jabón después de entrar en contacto con el huevo y, por supuesto, antes de tocar cualquier otro tipo de alimento, material o superficie. Y, sin embargo, hay que tener en cuenta que si se cocina de manera adecuada, pues el patógeno o lo podríamos consumir sin mayor riesgo, ya que el patógeno se destruiría, ¿no? Y cuidar de no comerlo, el huevo crudo o poco cocinado. Y repito, pues si se tiene duda de el procesamiento de este alimento, pues mejor no consumirlo. También tenemos el pollo, que tiene también de manera natural la presencia de la bacteria Campylobacter. Aquí, de igual manera, la recomendación es un adecuado cocinado para disminuir el riesgo de una intoxicación y también cuidar cuando se esté lavando la carne debajo del grifo de no salpicar cualquier otra área para no propagar el patógeno. Tenemos otro grupo que es el de las frutas y las verduras en crudo. El principal problema que tienen las frutas y verduras pues es su baja percepción de riesgo de contaminación por parte del consumidor, sumado a su contacto directo con la tierra y el hecho de que son alimentos que generalmente se consumen en crudo, sin ser sometidos a la acción del calor. Aquí nuevamente, pues la recomendación es asegurarnos de que se hayan realizado los procesos de desinfección y si se van a consumir estas ensaladas, pues que sean de algún local que sabemos que tiene buenas prácticas de higiene. Un último alimento que encontramos es la leche cruda. Aquí la recomendación es no consumirla, ya que tiene una carga microbiana importante desde su origen, pudiendo contener lo que es listeria o bruselas. Entonces, en este sentido, es importante tener en mente la cocción de los alimentos como un método para prevenir este tipo de intoxicaciones, ¿no? Además de asegurarnos de que estén en buen estado y en la temperatura adecuada. Bueno, aquí es importante recordar que las enfermedades transmitidas por alimentos se producen por la ingesta de alimentos contaminados por microorganismos patógenos o sus toxinas, y generalmente no son detectables en apariencia, ya que son invisibles a nuestros ojos, pero recordando que puede haber ahí cientos de bacterias, virus u otros microorganismos, además de residuos tóxicos y o productos químicos que están en el alimento y que fácilmente no los podemos consumir y que seguramente pueden traer efectos nocivos para la salud. Por tanto, es necesario e indispensable que desinfectemos nuestros alimentos, no nada más limpiar. Y para esto hay que diferenciar entre estos dos conceptos, entendiendo por limpieza la acción que tiene por objetivo quitar la suciedad, y por desinfección, la reducción del número de microorganismos presentes por medio de agentes químicos y o métodos físicos a nivel que no comprometan al alimento, bebida o suplemento. En este caso es importante, repito, que todos nuestros alimentos lleguen al punto de desinfección, sobre todo si no se van a someter a la cocción. En este caso la limpieza, por citar un ejemplo, puedo limpiar alguna fruta o verdura bajo el chorro de agua y simplemente quedó limpia. Pero es importante utilizar algún tipo de agente químico en este caso para disminuir la carga microbiana que tiene. Inclusive pueden encontrar en el mercado que hay infinidad de productos con esta tarea de desinfección, plata coloidal, cloro, vinagre. Entonces es importante revisar cuál sería el idóneo para el alimento que voy a desinfectar, la dosis que viene ahí, y importante respetar los tiempos que mencionan, ¿no? Sin embargo, recordar que pues que el método más efectivo va a ser la cocción. Y la otra recomendación, pues si no están seguros de el proceso que ha tenido este alimento, pues lo mejor es no consumirlo para evitar riesgo. Y bueno, también para este tipo de almacenaje o la vida de anaquel, cuidarla, vamos a tener utilizar lo que es la refrigeración. En este caso es importante considerar la temperatura de nuestro refrigerador, considerando que este puede también ser un foco de contaminación. Por eso es muy importante ubicar cada uno de los espacios, destinarlos para los diferentes alimentos y, como primer recomendación, evitar la contaminación cruzada, en este caso que se puede dar entre los alimentos cocidos y los alimentos crudos. Es importante que estén aparte, separados ya sea por con su bolsa o algún tipo de recipiente, y aquí importante la limpieza constante de este para que no sea, repito, un foco de infección o esté ocasionándonos problemas. Entonces es muy importante que como comensales y consumidores tengamos en cuenta este tipo de recomendaciones y siempre tener en mente que los alimentos que nos llevemos a la boca, conocer si han sido desinfectados o se sometieron a algún tipo de proceso térmico que nos asegure o que evite este riesgo de tener infecciones estomacales o algún tipo de intoxicación por alimentos.
¿Qué les parece esta información? Y no solo en cuestiones alimentarias podemos enfermarnos durante el verano. Le preguntamos a la maestra Hilda Guadalupe Ponce Curiel sobre las principales enfermedades que incrementan su incidencia durante el verano y cómo podemos prevenirlas. Y esto es lo que nos hizo llegar.
En verano, por lo general, podemos estar expuestos a algún tipo de enfermedad que esté relacionada precisamente por la elevación de las temperaturas que se dan en el entorno. Y las más comunes, pues obviamente tienen que ver con las diarreas o las intoxicaciones alimentarias. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos nuestra salud en la medida en la que podamos limpiar la gran mayoría de los alimentos, ya sea lavándolas con agua y jabón, así como también desinfectar el agua que tenemos para consumo humano o incluso para poder desinfectar los utensilios de cocina más comunes. Es común en estas épocas que haya una gran cantidad de insectos, una proliferación de insectos, debido también a la temperatura y a que hay más alimento. Entonces podemos encontrar que las moscas, principalmente las hormigas, algunos insectos van a estar más presentes en nuestras casas y por lo tanto también pues pueden ser vectores en donde vayan a favorecer el que haya un crecimiento ya sea de bacterias o en su caso de algún tipo de protozoarios o de virus. Pero principalmente debemos tener cuidado con el agua y con los alimentos. La cocción adecuada, es cierto que en verano no se nos antoja los alimentos cálidos o calientes, por decirlo así, pero sin embargo sí debemos garantizar que tengan una cocción adecuada. Esto es arriba principalmente de los 60-70 grados centígrados. La gran mayoría de los alimentos, por ejemplo la carne, debe estar cocinada por encima de estas temperaturas para tratar de cuidar la eliminación de la gran mayoría de las bacterias. Otra de las técnicas, pues obviamente, es mantener los alimentos en refrigeración, aquellos que no se puedan cocinar, y estos, pues entonces, habrá que cuidar que la temperatura del refrigerador, pues siempre esté cercana a los entre 1 y 3 grados centígrados, porque esto va a favorecer precisamente el que evitemos el tener este tipo de descomposición de los alimentos. Es muy común que también podamos ingerir agua que pueda estar contaminada. Entonces, la clásica recomendación ya sería acceder a agua potabilizada o en su caso, pues, el hervir esta agua o aplicar unas gotas de cloro. Ojo con el cloro porque también tenemos que tener cuidado de no sobrepasar las dosis, ¿sí? Porque también puede llegar a ser, a provocarnos incluso una intoxicación. Entonces, estas serían de las enfermedades más comunes, no son las únicas, porque también ligado a las temperaturas, pues está el proceso de deshidratación. Entonces, muchas de las personas pueden sufrir lo que le llamamos golpe de calor, y ese golpe de calor es precisamente porque ya sea que estemos sudando, o en su caso, teniendo problemas precisamente para acceder a agua. Entonces, por los aires acondicionados también empezamos a perder agua y a veces no nos damos cuenta. Entonces es importante también el estar hidratándonos constantemente y si salimos algún espacio, sobre todo piscinas, espacios como habláramos de la playa o de ríos o fuentes de agua, pues hay que tener cuidado porque pues también podemos tener algún tipo de infección ya sea por el consumo del agua o en su caso también porque nuestra piel puede tener exceso de humedad, si no se retira en su debido momento, pues puede favorecer el crecimiento de hongos. Entonces, esos serían algunos de los conflictos. Cuidar sobre todo el consumo de mariscos. Eso es muy importante porque también, como mencionaba, en estas fechas se acostumbra mucho lo que tiene que ver con alimentos que sean frescos. Y los mariscos, pues obviamente por las elevadas temperaturas, son de muy fácil descomposición. Entonces, y sobre todo los aguachiles o este tipo de ceviches, en donde muchas de las personas no los preparan con una cocción, sino únicamente con el limón favorece la transformación o la cocción, por decirlo así, de la carne, en este sentido, porque se produce una desnaturalización de las proteínas y nosotros vemos cómo cambia de un color a lo mejor medio transparente a blanco. Sin embargo, eso no significa que haya eliminado las bacterias. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de preparaciones. Y también si asistimos, como mencionaba, a algún lugar en donde tengamos mayor contacto con el agua, pues entonces cuidar nuestros oídos, cuidar, por ejemplo, que no pasar mucho tiempo con el bañador húmedo, porque esto puede favorecer también algún otro tipo de infecciones, ya sea tanto en la piel o en las partes íntimas. Entonces, eso también, en el caso de las mujeres, pues es muy molesto el tener la cistitis. Entonces, esos serían algunas de las recomendaciones. Podemos hablar hasta de conjuntivitis, que también se favorece por la exposición al sol, por el gafas o el agua de la piscina. Pero lo que tendríamos que más priorizar sería precisamente el consumo de agua que esté potabilizada, el tener una buena higiene, el procurar el estar consumiendo en mayor cantidad frutas y verduras y que estas pues obviamente estén bien lavadas antes de que nosotros la consumamos. Esto es para tener un buen abasto de vitaminas, que esas vitaminas pues obviamente nos van a ayudar a que nuestro sistema inmunológico se encuentre en las mejores condiciones para que cuando llegan estos microorganismos, que es imposible que no tengamos contacto con ninguno, que cuando lleguen, bueno, nuestro cuerpo pueda reaccionar y pueda eliminarlos al reconocer que nos pueden llegar a generar algún tipo de problema y que no se encuentren debilitados y por lo tanto pues nos pueda generar mayores conflictos.
Información muy importante para tener en cuenta durante esta estación. Además, si estamos al aire libre, considerando la temporada y las lluvias, nos exponemos más al mosquito del dengue. Así que no olviden su repelente o utilizar ropa cubridora y siempre que sea posible, mosquiteros. Ojalá que hayan encontrado información de utilidad en esta emisión. El tiempo ya se nos terminó. Agradecemos a nuestros colaboradores de esta emisión, a Sácil Villalbazo, a nuestras co-conductoras, la maestra Itza Carmina Salazar Quiñones e Hilda Guadalupe Ponce Curiel, por la información que nos compartieron y, por supuesto, este programa no hubiera sido posible sin el apoyo en coordinación de producción de Silvestre Díaz Canil, en controles técnicos de Arturo Mejía y Benito Villaseñor, en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Desde los micrófonos se despide Cristina Vázquez, agradeciéndole su sintonía. Recuerde seguirnos en Facebook, Consumo Bienestar, y los esperamos aquí el próximo miércoles a las 12:30. Hasta entonces.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.